to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone?
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados. Unai Aedo, ¿cómo estás, Unai?
Muy bien, muy bien.
José Manuel León, ¿qué tal?
Buenos días, ¿qué tal, Coco?
Egunon. Y Sebas García, Sebas. Egunon. Bueno, voy a invitar a los oyentes a través del 688-88-7788 que dejen sus comentarios. Es que estábamos hablando aquí de cómo la administración nos tiene, pues nos tiene controlados, lógicamente, ¿no?
Afortunadamente.
Afortunadamente nos tiene controlados. Sobre todo cuando hablamos de Hacienda y demás, ¿no? Para que nadie se despiste.
Nos evita las tentaciones de...
No, pero mira, es que un oyente me manda ahora una nota precisamente del ministerio, en el que dice que Trabajo quiere tener acceso en remoto al registro horario para garantizar la reducción de la jornada. O sea, lo mismo que tienen acceso a los registros, o sea, económicos, pues bueno, tener también acceso en remoto a los registros horarios de los trabajadores. Yo no sé, sería un lío esto, ¿eh? Pero bueno, oye, también es lío el saber lo que ganas, lo que dejas de ganar, lo que percibes, lo que cotizas. Pues bueno, también es verdad. Bueno,
las empresas ya controlan los horarios.
Sí, no, pero tener que el Ministerio de Trabajo directamente, o sea, los responsables de trabajo tengan acceso también allí para saber cómo son las... Hombre, las empresas tienen la obligación, si no tienen penalización, multa. Bueno.
Sí, no, o sea, tienen la obligación, lo que pasa es que, claro, depende mucho de los sectores económicos, porque lógicamente la hostelería, pues, por poner un ejemplo, ¿no? Quiero decir, al final, digamos, aquí hay, digamos, un conflicto entre lo que es la lógica de la ley, ¿no? Y de la regulación y de la necesidad de la administración y lógicamente, lo que es la riqueza de la vida social y económica, ¿no? Que necesita espacios de libertad, ¿no? Para poder operar, ¿no?
Bueno, pues ya veremos. Bueno, es la propuesta todavía de reducción de la jornada laboral a 37 horas y media. O sea que tampoco...
De todas formas, esas acciones espero porque que no terminen recayendo en el trabajador, en la trabajadora, ¿no? Porque somos muy dados últimamente a crear aplicaciones o plataformas, ¿no? Que al final terminan al propio trabajador o trabajadora, por ejemplo en la administración pública, ¿no? Pues haciendo un montón de trabajo burocrático, ¿no? Que se podría evitar perfectamente. Y muchas veces estas medidas también conllevan eso, que el propio trabajador tenga que hacer trabajo para subir él mismo lo que ha hecho, lo que no ha hecho y todo, y toda esa información.
Después, yo creo que es verdad, o sea, controlar el trabajo me parece lógico, me parece justo, me parece que había que hacerlo, ¿no? Pero parece que tenemos siempre la vista puesta en controlar a las empresas para que no carguen demasiadas horas de trabajo a los trabajadores, y eso está bien, hay que hacerlo. Lo que pasa es que, por experiencia también sabemos que hay muchos trabajadores que no cumplen el horario de trabajo ni con muchos. Los cafés de autorizados de un cuarto de hora, 20 minutos, que se prolongan una hora, dos horas. El que sale de la oficina de su compañía de seguros o banco a hacer compras o tal. O sea, eso es habitual, quiero decirte. O sea, el horario
es... Me están diciendo por dentro, me dice, ¿dónde pasa eso, Sebas? Que claro, hay empresas que tienen más controlado todo
yo
eso.
Yo estoy trabajando toda la vida en una empresa de esas características y tengo miles de ejemplos. Pero ya, es que además, comentan mis amigos, eso sucede en muchas empresas, ¿no? O sea, el profesor de clase, que entre clase y clase, pues no está en su oficina llorando las horas de la asistencia en la universidad o tal. Eso es habitual, ¿no? O sea, que tampoco podemos caer en el buenismo de los trabajadores y en el malismo de la empresa, ¿no? O sea, yo creo que, bueno, el ascendismo, por ejemplo, que hay en ese momento, que
tiene que ver en parte con eso también.
Lo quiero decirte, o sea, es que el no cumplimiento de los horarios de trabajo es una cosa bastante compleja. El tema, que hay muchas cosas que controlarlas, te cuesta más controlarlas que no controlarlas.
Sí, te da más quebraderos de cabeza, dices.
Y más costos.
Sí, más costos, sí, evidentemente.
Como decía Unai, joder, o sea, te pueden cargar trabajos administrativos, de vigilantes, de que al final no te compensa.
Sí, a ver, sí es cierto, por ejemplo, que en algunas empresas tienen mucho más control de los trabajadores porque tienen dada la orden, oye, pues se ficha a la entrada y la salida, pero luego, por ejemplo, tú vas a la administración y es mucho más flexible ese asunto.
Por ejemplo, las universidades, o sea, que no quería poner un ejemplo concreto, pero las bueno, universidades, sí, sí. El control pues es laxo.
No, y que además es muy difícil tener un control férreo.
Sí, sí, sin duda. Sin
es que
duda.
También es muy complicado tener un control férreo, no es broma.
Tú puedes controlar la hora de entrada y la de salida, pero todo lo que es el...
Es muy complicado. Es muy complicado.
O sea, hay empresas que sí lo controlan al segundo. O sea, por ejemplo, las grandes multinacionales, ¿no? O sea, cuando tú estás trabajando delante de un ordenador y prácticamente te están controlando solamente por cómo fijas la vista, ¿no? A la pantalla, por ejemplo, ¿no? Que hay algunas empresas que lo hacen y que eso va en cierta medida contra los derechos laborales, ¿no? Pues... Es un método de control ya, pues ya óptimo, ¿no? O sea, científico prácticamente. Pero sí que es verdad que, bueno, hay que yo creo que buscar un equilibrio, ¿no? Porque sabemos perfectamente, por la escuela de las relaciones humanas, que lógicamente el bienestar dentro del trabajo también es muy importante para la propia productividad de la empresa, ¿no?
Y quizás lo que dice José Manuel, ¿no? Más con la pandemia que se puso... quizá más en boga entre las empresas, ¿no? Con el tema del teletrabajo y tal. Pero bueno, también se basa ahí, quizá había que ver que, joder, igual que decíamos lo de la jornada laboral, ¿no? Que vemos que en Euskadi esas horas de trabajo, pues al final llevan años implantadas, ¿no? Que al final aquí no es nada nuevo, tampoco mejoraría nada.
Igual empeorar, seguramente empeoraría.
No, empeorar no, pero seguramente, como dice el refrán, ¿no? El que hace la ley hace la trampa y el que la aplica muchas veces también, ¿no? Entonces, seguramente, el que quiere hacer la trampa, ¿no? Y hacer trabajar al trabajador a más horas, pues seguramente al final no termine figurando en ningún sitio, ¿no? O sea que al final eso. Y luego, joder, que los trabajos también han evolucionado mucho. Ese trabajo de, ¿no?, de oficina, de estarte todas las horas en la oficina. Hay gente que se mueve mucho, que tiene reuniones, que trabaja por objetivos, ¿no? Que no tiene un horario fijo, sino que cumpla unos objetivos, ya vale. También muchas, por ejemplo, eso, corregir exámenes o lo que sea, al final muchas veces lo haces por la noche y tampoco te pagan nocturnidad. O sea, que al final es todo más complejo que efectivamente tan solo reducir la jornada laboral, porque si resulta de que reduces las horas de trabajo, pero le vas a pedir al trabajador o al trabajador a que haga más trabajo o que haga el mismo trabajo, pero en vez de en 10 horas que lo haga en, o en 8 horas que lo haga en 6, pues al final no estamos arreglando nada, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que más que lo de la reducción de horas, que también legalmente, ¿no? Porque es un avance, no es lo mismo que cuando se trabajaban 14 y 15 horas, ¿no?, en aquellas condiciones, que jornadas laborales de 8, 7, 8 horas, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que o sea, eso tiene que venir de la mano de un cambio más profundo, ¿no?, en la manera de ver el trabajo y de esa relación entre empresas, trabajadores, etcétera, ¿no? Que simplemente la reducción de horas. Porque si reducimos las horas, pero al final vamos a exigir el doble o el mismo esfuerzo en menos horas al trabajador, al final yo creo que no estamos ganando. Ganaremos en estrés igual, seguramente. Y ya vivimos una sociedad bastante, bastante estresada.
Bueno, dice algún oyente, dice, pues a mí me están pagando la mitad del incremento que dijeron que me iban a pagar. ¿A quién arregla eso? Bueno, también dicen, a los que tienen controlados son a los que tienen nómina. Fundamentalmente, claro, claro. Evidentemente. Uh-huh. Dicen, en algunos juicios se está aportando como prueba la geolocalización del móvil admitida por los jueces. Es muy complejo, claro, es que, a ver, sí que es cierto que trabajos como los que están con movilidad, que tienen que andar haciendo repartos, uh-huh, etcétera, bueno, tú tienes marcada una ruta, tienes marcado un trabajo y tienes que cumplirlo. El problema es tuyo, si no lo haces dentro de las horas o fuera de las horas. Eso también pasa en muchas empresas, ¿eh? Te han establecido una ruta, te dicen tienes que entregar esto y a partir de ahí búscate la vida. Claro, te puedes encontrar con atascos, etcétera, no sé qué, que son imponderables, que van a afectar a tus horas, no a las de la empresa. La empresa tiene esa encomienda. Tú tienes el horario de entrada que decía José Manuel y luego ya veremos cuándo es el de salida. Si terminas antes el trabajo, lo haces, y si no, no. Y eso también pasa en muchas empresas, ¿no? Lo que decías de la hostelería, claro, hay veces que uno tiene que prolongar la hora porque, oye, los comensales están allí y no te vas a marchar, ¿no? O sea, decir, aquí se ha acabado. Uh-huh. Bueno, estas cosas pasan. Dice, hoy comentáis el control del gobierno sobre las horas trabajadas y yo digo, por lo que conozco, que empieza a controlar las horas de su funcionariado, que nos íbamos a llevar una gran sorpresa y cabreo.
Sin duda, sin duda.
Pues sí, en algunos casos es preocupante, sí. Mira, algunos ya os llaman la atención a vosotros, dice 35 horas a los profes, igual se cabrean.
Sí.
Bueno, pero también es verdad una que tú decías, es que muchas veces no somos conscientes de que os tenéis que llevar el trabajo a casa casi obligatoriamente.
Sí, sí, no,
claro. Y que luego hay un trabajo de investigación, de preparación, etcétera, que no entra de vuestra, dentro de vuestra jornada laboral.
Bueno, eso es que imposible. Que ahora va a venir selectividad, ¿no? Pues que se lo digan a las personas, a los profesores y profesoras que van a corregir los exámenes en 3 o 4 días, ¿no? En miles de exámenes, a ver cómo lo van a hacer, desde luego.
En general tenemos un problema de mentalidad, quiero decir, no, el trabajo no son horas. El trabajo fundamentalmente es la producción que tú tengas, ¿no? La productividad, las tareas que tú tengas y sobre todo la calidad con que hagas esas tareas, ¿no? Entonces, quizá está muy bien medir las horas y la presencialidad, más que nada para que no haya casos en los que la gente se vaya de madre, pero sí que es cierto que la propia medición de la calidad de las cosas, por ejemplo, en el caso del profesorado, la calidad que se mide, o por lo menos se intenta medir, o hay metodologías para medir la calidad del profesorado, tanto en la docencia como en la investigación, pues digamos, es un método para evaluar, digamos, tu trabajo, ¿no? Más allá del cálculo de las horas.
Bueno, volvamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
Radio Popular, Erri Ratia.
Buenos días. ¿Otra mañana con la sensación de no haber descansado? Hay quien se levanta de la cama y quien se levanta deluxe. Porque dormir es esencial para nuestro bienestar, no pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida. Sabemos que tu cliente puede empezar queriendo un inodoro normal y termine pidiéndote un inodoro suspendido con cisterna empotrada. En Obramat tenemos una amplia gama para cualquier reforma de baño. Inodoros, platos de ducha, lavabos, muebles de baño, mamparas y accesorios de las mejores marcas y al mejor precio. También en obramat.es. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Para que los rayos solares no te sorprendan sin protección óptima, desde Óptica Lázaro, único centro Barilux Expert, por la compra de tus gafas progresivas, te regalo un segundo par de lentes de la misma calidad para el sol o para lo que tú quieras, más el bono Basauri. Óptica Lázaro, en Madrid 8 Basauri.
Grupo Martín Lorenzo, tu solución integral para el amianto. Ofrecemos retirada de uralita y fibrocemento, encapsulado y encamisado de tuberías. Si el seguro no te cubre, nosotros te gestionamos todo. Llama al 627-976-909 para una solución segura y sin preocupaciones.
La agrupación comercial Bilbao Centro y Cinzano buscan el mejor vermut de Bilbao. Del 9 al 26 de mayo, ven a disfrutar de la ruta del vermut cinzano en más de 118 locales de la ciudad. Consúltalos en bilbaocentro.com y saborea la cultura del vermut, como solo sabemos hacerlo en Bilbao. ¡A lo grande!
Disfruta de un consumo responsable. 15 grados.
Carranza, el rincón más extenso y natural de Vizcaya, celebra San Isidro. Disfruta y explora Carranza. El día 15, exposición de maquinaria agrícola y forestal, feria agrícola y artesanal de productos locales, parque infantil y deporte rural. Carranza Koudalak, ongi etorria ematen dizu.
Si todavía no tienes el graduado de la ESO y quieres prepararte para acceder a un grado medio o quieres una cualificación profesional para el empleo, tu centro es el Instituto Municipal FP Básica Basauri, el CIPEF. El centro ofrece cursos formativos gratuitos de artes gráficas, peluquería y cocina. Puedes informarte y hacer la solicitud hasta el 24 de mayo en el propio centro o en la página web de Ikasgune. FP Básica Basauri, ven a apuntarte.
En Blada Limpiezas utilizamos nuestros propios productos y trabajamos dos proyectos a la vez por sector. Especialistas en limpiezas generales, domésticas, de oficinas, turísticas... Tarifa única para limpiezas en general. Síguenos en Instagram y Facebook. Cita previa en Lapurdi 1, Baracaldo, cerca de Fueros, 603-300-320 y limpiezasblada@gmail.com.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues venga, vamos por partes y vamos a empezar haciendo referencia a que ayer arrancaba ya la constitución de la mesa del Parlamento, y con lo cual, bueno, la sesión constitutiva del propio Parlamento Vasco de la nueva legislatura. Hombre, estamos a la falta todavía de la parte más sustancial, ¿no?, que es la configuración de gobierno, cómo van a quedar los repartos. Ya vimos que ayer, por ejemplo, en la constitución de la mesa hubo sintonía entre PNV y Partido Socialista de Euskadi, vamos, que parece que está todo bastante engrasado, no digo, porque se va el camino, y... bueno, tampoco hay excesivas novedades, hombre. Igual Bacachos de Jería sorprendió a algunos con los mensajes más centrados en el nuevo estatus, por ejemplo, toda esa parte. Pero en principio no parece que haya ninguna novedad especial, ¿no?
No, quizás. A mí lo que me ha sorprendido quizás de estas semanas son los portavoces y las portavoces, ¿no? Que EH Bildu no ponía de portavoz a Ochandiano. Me parecía algo curioso. Después de la campaña electoral. Y luego también me sorprendí ayer, ¿no?, que el Partido Nacionalista Vasco haya apostado como portavoz por Díaz Antxustegi, ¿no? Uh-huh. Me parece un perfil, o sea, no me parece el perfil experimentado y tal al que nos tiene acostumbrados.
Hombre,
el Partido Nacionalista.
Era, ¿no?, Joseba Egibar. Hasta ahora.
Por eso, me sorprende el... ese cambio tan drástico, digamos, ¿no? No sé, me ha sorprendido, desde luego.
A Egibar había que cambiarle.
Hombre, claro, claro.
Que lleva, y porque yo creo que es un político que ya ha acabado su periplo.
Claro, son 33
Además,
años.
Yo no, ya, creo, ¿no?, que no es ni parlamentario.
No, 33 años ya. No está en las listas, ¿no?
Decirte que había que cambiarle, entonces... A mí, yo creo que el PNV ha apostado por un... El PNV no suele apostar por hacer portavoz al jefe del grupo parlamentario. No era lógico que hiciese para darles.
No, no, pero es el Dakari.
Entonces, bueno, pues un chico joven, no sé, vamos a ver, esto es, al principio seguramente será torpe, hasta es un chico joven, sin experiencia. Bueno, a mí no me parece mala apuesta en principio por la juventud y por un portavoz nuevo. Vamos a ver si pasa el periodo de bisoñez que se le puede conceder. Y después resulta que es un parlamentario brillante, ¿no? Y el Partido Socialista tiene a Andueza, que es un buen portavoz. Yo creo que es un buen portavoz. Habla muy bien euskera. Es un buen portavoz, entonces yo creo que...
Sí, pero significa que... Yo os pregunto, ¿eh?
Sí, que no va a entrar en el gobierno.
¿Que no va a entrar en el gobierno? Porque ser portavoz y entrar en el gobierno como consejero de algo...
Bueno, pues no sería la primera, no sería ninguna novedad. Quiero decirte, vamos a ver, separar las funciones de presidente del grupo parlamentario o presidente del secretario general del partido y no entrar en el gobierno, eso es bastante habitual, ¿no? Sobre todo dentro de la mentalidad de Euskal Herria. El PNV nunca ha tenido al presidente del Partido Nacionalista Vasco en el gobierno. O sea que esa duplicidad de funciones, bueno, funciona. No funciona en otras comunidades autónomas, pero a mí me parece que separar los dos liderazgos no me parece en principio mal. Me parece más bien que mal, tiene más ventajas que desventajas, ¿no?
Hombre, lo normal es separar, ¿no?, las personas que están en el gobierno de las personas que controlan la actividad parlamentaria y son portavoces del grupo parlamentario, ¿no? En todo caso, el cambio de por Díaz Antxustegi y de Joseba Egibar es relativamente coherente con la mayor juventud de los candidatos, ¿no?, que ya vimos, no todos, pero bueno, en general hubo una cierta renovación generacional en los candidatos a las autonómicas vascas de 2024. En todo caso, yo sí que me preguntaría si esa renovación generacional va a suponer, digamos, una cierta innovación en políticas públicas o, digamos, un cierto cambio en el panorama político vasco. Yo me atrevería a apostar a que no. Quiero decir, vamos a ver, digamos, una cuarta legislatura, las tres de Urkullu, ¿no?, desde la sustitución del PSE en 2000, que acabó su gobierno en 2012, una cuarta legislatura, pues, de pactos, ¿no?, relativamente consensual, ¿no?, entre el PNV y el Partido Socialista de Euskadi, de modo que no preveo yo grandes cambios. Sí que es cierto que se debería innovar digamos en las políticas públicas del País Vasco, porque tenemos unos retos importantes a los que hacer frente.
A mí lo que me sorprende es que en un parlamento en el que las dos fuerzas mayoritarias son dos fuerzas nacionalistas, como el Partido Nacionalista Vasco y Bildu, se sorprendan a las fuerzas políticas de que uno de los temas de esta legislatura sea la renovación del estatus político del Estado. Es lo lógico que se había que pedir de un parlamento en el que el 70% de los parlamentarios son nacionalistas. Bueno, a mí plantearlo me parece que es lo lógico. Plantearlo es lo lógico. Otra cosa es cómo se plantea y cómo se desarrolla, ¿no? Y cómo se hace una política de incorporar a ese planteamiento pues al Partido Socialista de Euskadi y a otros parlamentarios. Pero que dentro del programa de esta legislatura esté la actualización del estatus político, pues me parece que es lo elemental, sobre todo teniendo como tenemos el follón que se ha montado en Cataluña, ¿no? En la que habrá que asumir ese problema de una manera necesaria, ¿no? O sea, pues no es muy lógico que se actualice el estatus de Cataluña y que los vascos se nos quedemos dormidos en esa polémica. O sea, a mí que el planteamiento del Parlamento Vasco sea la actualización del estatus político, como planteamiento me parece lo más lógico del mundo. O sea, lo que me sorprende es que alguien se sorprenda de que eso se plantee.
Yo creo que ahí entramos en el gran meollo, ¿no? De estos próximos años, que es lo que se va a plantear en Cataluña, que es la actualización de su estatus económico, ¿no? Es decir, eso que ha propuesto el Partido Socialista de Cataluña de una comisión, no sé cómo la han llamado, una comisión, un consorcio tributario que gestione los impuestos en Cataluña, por lo menos entre Cataluña y España, para darle, digamos, un nuevo, como digo, estatus económico a Cataluña, toda vez que es imposible, ¿no? Y eso, por lo menos eso dice el Partido Socialista de Cataluña, que tengan un concierto económico propio, más que nada por cuestiones materiales, ¿no? Son siete.
¿Debería cambiar la Constitución?
Bueno, pero más allá de las cuestiones legales, son 7 millones de personas. En Cataluña es viable porque, en el País Vasco es viable porque, digamos, tiene una menor entidad. Sin embargo,
¿por qué incluye la Constitución? Yo te pregunto, es que no lo sé. ¿Se puede aprobar un estatuto, o sea, un convenio, ¿cómo se llama?, un concierto económico para Cataluña con esta Constitución? Es que no lo sé.
No. O sea, en principio, hay debate, pero en principio, digamos, habría que hacer reformas legales, digamos, muy profundas. Lo que pasa es que, más allá de eso, si es materialmente viable o no.
En la práctica.
¿No? En la práctica. Que, digamos, quizá un consorcio tributario mixto pues pueda ser viable, un concierto económico. En todo caso, veremos eso, cómo se configura con respecto al País Vasco. Evidentemente el País Vasco no va a variar, digamos, su estructura de concierto económico, ¿no? A pesar de lo que ya dijo el Partido Socialista de Cataluña, que luego le dijo el Partido Socialista de España en 2013 o no, 2012, que no se iba a eliminar el concierto económico vasco. Pero bueno, por lo menos el Partido Socialista de Cataluña, quiero recordar que lo propuso en su día.
No, quizás la mayoría que comenta Sebas, ¿no?, de Partido Nacionalista, Bildu y tal, ya lo hemos visto en la composición de la mesa, por ejemplo, ¿no?, como la han hecho valer, ¿no?, con críticas de otros grupos políticos que han quedado fuera. Seguramente eso sea clave, ¿no?, para colocar luego la agenda del propio Parlamento, ¿no?, los temas o la prioridad de temas que se van a tratar en el Parlamento Vasco. Sin embargo, yo no creo que vaya a ser una legislatura donde ese tema adquiera una relevancia como la tuvo hace quizá 20 años, ¿no? Yo creo que si sale el tema se moverá por otros derroteros mucho más laxos, ¿no? No creo que se cree ese clima, digamos, de hace 20 años, ni mucho menos, porque el contexto también es diferente, ¿no? Y hemos visto que los apoyos que están concentrando tanto Partido Nacionalista Vasco como EH Bildu no parecen ser tan, o ese sector tan independentista, ¿no? Tan, independentista, vamos a decir. También veremos a ver cómo queda. Has nombrado la bicha, como decía el otro, ¿no? Has nombrado Cataluña. Veremos a ver con el cacao que tienen en Cataluña también, a ver ahora, para formar la mesa del Parlamento también, ojo. A ver quién eligen al presidente o presidenta del Parlamento catalán, que esa va a ser la primera pelea, ¿no?, entre los grupos políticos, y a ver cómo queda también luego allí la composición de gobierno, si se repiten elecciones, porque eso también puede tener quizás repercusión en la gobernabilidad del Estado, ¿no?, con el gobierno de Pedro Sánchez. Vemos también la estrategia que adopta a nivel nacional RC, por ejemplo, porque la estrategia de colaboración con el gobierno parece que no le ha dado réditos y, sin embargo, la estrategia de dar cera, pulir cera, como decía el otro, ¿no?, de Junts, pues parece que sí les ha dado, o por lo menos les ha dado más rédito en Cataluña, ¿no?, que a RC. Entonces veremos a ver cómo se mueven también, porque depende de lo que suceda a nivel nacional, también al final las posibilidades de reforma estatutaria que se plantean en Euskadi pueden cambiar de la noche a la mañana, ¿no? Ese contexto favorable al que se aludía en la campaña, ¿no?, de ahora es posible hacer una reforma profunda del estatuto en vías más, mucho más, con la perspectiva más, digamos, más nacionalista, ¿no?, de reconocimiento nacional, sobre todo, que es lo que plantean, yo creo, estos dos grupos, EH Bildu y Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Es que ese contexto está ahora mismo pendiente de dos hilos, ¿no? Creo yo. O sea, que la situación a nivel nacional también puede ser muy, muy cambiante de repente, ¿no?
Vamos a entrar enseguida en Cataluña. Hacemos un paréntesis.
¿Otra noche más jugando con tu descanso? ¿Te la juegas o Swig Deluxe? Porque dormir es esencial para nuestro bienestar. No pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, La Avanzada. Swig Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
El Gremio de Pastelería de Vizcaya abre el periodo de matrícula para formar a los futuros pasteleros y pasteleras. Encuentra con nosotros tu futuro laboral y conviértete en un profesional de la pastelería artesana. Reserva ya tu plaza y llama al 94 439 3498. ¡Te esperamos!
Liquidación total por reforma en Novedades del Hogar. Cortinas, alfombras, toallas y toda la ropa para vestir tu cama, ahora a precios de derribo. Liquidación total por reforma de Novedades del Hogar, en Alameda de Urquijo 21, en el centro de Bilbao. Novedades del Hogar.
¿Quieres tener una referencia de pescado y marisco fresco de calidad y a unos precios asequibles? En Anuska Arraindegia tienes la solución. En pleno centro de Bilbao, en Alameda Recalde, frente al Club Deportivo. Encarga tus pedidos y pásate por Anuska Arraindegia. Alameda Recalde 29, teléfono 94-607-5213. Calidad a buen precio.
Se buscan carniceros y carniceras capaces de poner su futuro en el asador.
Peñascal trabaja con personas que buscan su futuro. Si tienes 15 años o más, esta es tu oportunidad. El grado básico de Peñascal Cooperativa basado en aprender trabajando. Infórmate en la web peñascalfp.com.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva. Exquisita en cuanto a buquete, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor, Anchoas Rollo de Bermeo.
En la Nacional 634, entre Mayavia y Zaldívar, se va a cortar un carril con paso alternativo regulado desde hoy miércoles hasta el 31 de mayo, entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche. Y en la Nacional 240, en Galdácao, van a continuar los cortes de carretera entre la rotonda de acceso a la AP8 y la intersección con la Nacional 634 hasta el jueves 16 de mayo, entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Además, en la Nacional 637, en los túneles del Chorierri, van a continuar los cortes en varios carriles sentido Bilbao esta noche entre las 10 y las 6 de la mañana. Más información en vizcaya.eus.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos ya en tiempo de tertulia. Yo os decía que, bueno, habrá que mirar otra vez a Cataluña. Sí, vamos a dar una vuelta. Por cierto, es que estaban aquí dejando comentarios los oyentes sobre la mesa del Parlamento Vasco, sobre, bueno, pues esto, la bronca que hubo ayer. Bueno, bronca, entre comillas. Aquí, pues tenía Cortajarena diciendo, teníamos que haber sido vicepresidentes primeros en lugar de segundos por el peso. El Partido Popular dice, hombre, podíais haber abierto un poco más la mesa y habernos dejado entrar. Pues también, bueno, pues todo ese tipo de cosas que normalmente suelen surgir cuando se montan este tipo de mesas, ¿no? Y la mesa del Parlamento en Cataluña, pues será ya un síntoma de lo que pueda suceder con respecto a los acuerdos de gobierno. Esto ya creo que va a ser más o menos lo que puede ponerla o ponerlo sobre la pista. Porque, bueno, vosotros estáis, como te habéis dicho antes, los de las terceras elecciones. Yo no creo que van a llegar a terceras elecciones, ¿eh?
No pondría la mano en el fuego, Coldo.
Porque hay un partido que ahora mismo no le interesa en absoluto volver a las elecciones. Y es el único partido que tiene la llave para dar un gobierno a unos u otros. Y es Esquerra Republicana de Cataluña. Esquerra Republicana tampoco le va a dar a Puigdemont lo que pide, pues porque sería diluirte y al final reconocer que es que Puigdemont tenía razón. Y por lo tanto, yo creo que la mejor opción, la opción que les va a quedar, es la de propiciar un gobierno de Salvador Illa. Ahora fíjate que me he tirado, ¿eh?
Claro, pero es que es eso, o sea, mirando, entiendo que estarán haciendo cálculos electorales, por supuesto, no vamos a negar. Pero claro, es que esa estrategia de colaboración con el Partido Socialista no les ha beneficiado en nada. Entonces, ¿por qué ahora vas a...? O sea, ¿por qué motivo? Tendrán que explicar muy bien a sus votantes y a sus simpatizantes, ¿no? ¿Por qué ahora o por qué sigues, ¿no?, colaborando con el Partido Socialista, en este caso de Cataluña, ¿no?
Te abstienes.
Sí, pero
tendrás que explicar por qué, porque al final es un apoyo...
A ver, y por ejemplo, yo te voy a decir, el Partido Popular, por mucho que Feijóo ayer montó un incendio, él solo, pero ¿tú te crees que el Partido Popular va a permitir o podría, teniendo una opción el Partido Socialista de quedarse con el gobierno en Cataluña, dar una opción para que sea Puigdemont?
No, el PP no va a hacer esto, pero yo no veo muchas posibilidades muchas posibilidades electorales para ERC en abstenerse y después apoyar al gobierno. Si se abstiene, tienes un gobierno con socialista y después el día a día de la política, ¿qué va a hacer? ¿Abstenerse toda la legislatura? Las disposiciones de...
No, pero luego ya tendrás tiempo de negociar. Yo creo que, aparte, puede haber un gobierno en minoría del propio Partido Socialista de Cataluña con Comunes y ya está.
Al final no ha dicho nada, y negociar con Sánchez es jugar a perder.
Joder, pero eso también... no sé, me parecería extraño también que RC, después de dar el paso de apoyar al PSC, no entraría en el gobierno, ¿no? A tener una... Porque sabemos perfectamente que la oposición luego hace mucho frío. En la oposición hace mucho frío. Entonces me sorprendería que RC no entre en el gobierno. Quizás algunos y algunas han interpretado que la salida de Pere Aragonés, ¿no?, que era seguramente como una señal de que quizás podrían llegar a formar gobierno o tener algún tipo de acuerdo, ¿no?, entre PSC y RC, ¿no? Como que estaba allanando el camino, estaba apartándose para propiciar ese posible acuerdo, ¿no? Pero, joder, no sé, es que la situación es tan compleja allí y están todos los partidos, yo creo, mirando, calculando apoyos electorales, y eso hace muy compleja la actuación de los partidos.
Yo os voy a decir que a mí, por ejemplo, hay cosas que me resultan extrañas. Yo comprendo, lógicamente, que el líder que estaba al frente del partido tenga que renunciar, Pere Aragonés en este caso, pero a nadie se le escapa que las decisiones que se tomaban en Esquerra Republicana no eran de Pere Aragonés. O sea, claro, de la noche a la mañana vas a cambiar de
trayectoria. ¿Y de quién eran? ¿De quién eran?
De una... Pues de
es una, que yo creo que...
De una organización colegiada con Oriol Junqueras también al frente.
Yo eso no lo veo claro. Yo creo que uno de los efectos que tenemos en la situación actual es que hemos caído en el caudillismo en los partidos políticos.
Pero yo creo que Pere Aragonés no tenía...
Las decisiones
en
del PSOE son más de Sánchez que de la...
En el Partido Socialista es otra cosa distinta.
Es un caudillismo manifiesto.
Pero en el Partido Socialista, ahora con Pedro Sánchez, es una cosa distinta.
En Junts per Catalunya es un caudillismo bastante manifiesto. Y en RC, pues no lo sé.
Pero en RC yo creo que Pere Aragonés no tenía el peso, y teniendo en cuenta además que Oriol Junqueras no estaba en el puesto de Pere Aragonés porque está inhabilitado.
En todo caso, yo sí que lo primero yo esperaría, o sea, van a esperar a las europeas, punto número uno. Y segundo, Esquerra tiene que decidir lo menos malo. Es decir, Esquerra sabe que cuando juega en el eje ideológico, cae en favor del PSC. Y cuando juega en el eje identitario, tiene mejor, digamos, mejores resultados, es más competitivo, ¿no? Entonces, a pesar de eso, A pesar de eso, yo sí que estoy en tu tesis, Koldo, de que van a permitir un gobierno del Partido Socialista de Cataluña en minoría parlamentaria, y lo van a dejar en minoría parlamentaria, intentando, digamos, todo lo posible por digamos, alejarse de ese próximo futuro gobierno autonómico catalán.
Yo creo que hay otro aspecto que no sé si se ha considerado suficiente. Yo creo que a RC le ha perjudicado el negociar con Sánchez en primer lugar y después que Sánchez negociase con Junts per Catalunya. ¿Por qué? Salía una negociación de PSOE con RC y decíamos, eso es lo máximo que se puede conseguir, esto es lo máximo que vamos a conseguir, en la amnistía lo máximo, de esto aquí no nos movemos. Negocian con Junts per Catalunya y esa línea se mueve hacia favor de los catalanes. Con lo cual la gente dice, joder, pues que negocie, me prefiero como negociador del nuevo estatus de Cataluña a Junts per Catalunya que a RC. O sea, yo quiero decirte que a mí me parece que el PSOE ha ninguneado bastante a RCR en las negociaciones con la amnistía, la ha ninguneado, porque lo que conseguía con él después lo volvía a rebasar diciendo que ya no iba a rebasarlo, lo rebasaba en una negociación con Junts per Catalunya. Con lo cual la gente ha dicho, aquí el negociador es Junts per Catalunya, no es RC.
Hombre, yo creo que RC le ha penalizado varias cosas, también el estar al frente del gobierno en Cataluña.
También.
Eso le ha penalizado mucho, además, ten en cuenta que luego hay un momento determinado que hay una espantada y uno se marcha y le deja solo y dice, ahí te los arregles tú. ¿Por qué? Pues con una visión a largo plazo para unas elecciones. Sabe que eso quema un montón. O sea, es que eso es una...
Pero el nacionalismo radical lo ha asumido más Junts per Catalunya que RC, cosa que históricamente no ha sido así. Y yo creo que le ha perjudicado el estar tan cerca de Sánchez. Eso le ha perjudicado, porque Sánchez le ha hecho la mala jugada de rebasar lo que conseguía con ellos, rebasarlo con Junts per Catalunya. Y entonces, claro, ha dicho, joder, aquí el que el buen negociador con Sánchez es Junts per Catalunya, no es estos que llegan a un límite y ahí se paran, mientras que Junts per Catalunya exigía más y Sánchez volvía a ceder.
Yo bueno. sí que advertiría que ojito con que Junts, digamos, la estabilidad de su voto, porque es un conglomerado de cosas bastante heterogéneo y fundamentalmente unido en torno a la cuestión del procés. El procés ya no está. Y no está, estaba, digamos, podía parecer que estaba hasta estas elecciones, pero tampoco estaba. Quiero decir, el proceso acabó en 2017, cuando vieron que no había estructuras de Estado y digamos, que no se iba a materializar de ninguna de las maneras, que además es que lo dijo segundos después de decirlo. Entonces, de manera que ellos tampoco se lo creían. Yo sí que diría que Junts, como partido político, es un conglomerado de cosas unida en torno a la cuestión nacional, cuestión identitaria o cuestión independentista, si se quiere, y que eso va a tener que estabilizarse y volver a algo asemejado, aunque distinto, a la antigua convergencia. Y eso es un proceso enormemente, enormemente complicado. Quizá suponga un cambio de liderazgo con la sustitución de Puigdemont, etcétera, etcétera. Pero bueno,
eso con Puigdemont no lo pueden hacer.
Por eso. Ahora estamos, digamos, en un pseudo tripartito. ¿Vale? Una vuelta a un pseudo tripartito que tampoco va a ser tripartito. Pero bueno.
No, porque es que ahora yo también soy de la opinión que se va a quedar fuera. Otra cosa es que tú propicies que haya un gobierno así, porque no hay más. O sea, es que no va a haber, es que meterte en unas terceras elecciones a la Esquerra Republicana es que es entrar en, vamos, en octubre, te enfrentas a unas nuevas elecciones, veremos a ver lo que pasa en las europeas. Ojito, que los europeos también son todo de la piedra de toque. Y luego también, además, Cataluña es muy especial en este caso. Es que hay un 42% de abstención.
No, y luego, una abstención brutal, en línea con lo que ha dicho José Manuel, ¿no? Un poco. Es que no es que el proceso terminó. Es que esas dos fuerzas políticas, ¿no? Puigdemont incluido, fue el que pinchó aquel suflé. Es decir, fue él el que al final mandó a aquellas gentes a su casa, ¿no? Y bueno, hemos llegado hasta aquí y se acabó, ¿no? O sea, y eso que ellos mismos en gran parte acabaran con el propio proceso y de aquella forma, ¿no? Yo creo que ha tenido unos efectos en la sociología electoral de Cataluña muy profundos y que quizás todavía no atisbamos a ver del todo. Seguramente, como apuntabas tú, Koldo, con el tema de la desmovilización. Hay mucha gente que aquellos años se movilizó y participó activamente y votó a esos partidos, véase RC, y que después de aquel disgusto, porque al final fue un disgusto, ¿no? Te he prometido la luna y ahora te mando para casa, ¿no? Porque fue así, o sea, les mandaron para casa, no nos vamos a engañar. Y eso crea mucha desilusión en muchas personas que al final terminan pasando de ir a votar. Y eso veremos a ver cómo influye, ¿no? Porque estamos viendo que hay una cosa curiosa en Cataluña, que hay unas fuerzas que en el resto de España no existen, fuerzas políticas que en el resto de España no existen, y que en Cataluña, curiosamente, están recabando bastantes apoyos, o numerosos apoyos, ¿eh? Y eso es relevante, ¿no? Como el tema del procés está ahí, pero que hay otro eje ideológico o de competencia que está surgiendo, y que está surgiendo solo en Cataluña, no en el resto del Estado. Y eso también es relevante, yo creo. Pues partidos como Alianza, Vox, que tampoco baja de votos, más por esos derroteros, ¿no? Veremos a ver también cómo evoluciona ese sector.
Bueno, pero eso es porque es una sociedad absolutamente polarizada. Está muy polarizada. En Cataluña
fue muy fuerte el anarquismo, ¿no? Las fuerzas anarquistas que en ese momento no sé en dónde tienen formalización, pero fue muy
fuerte. Pues ahora en ningún sitio.
De todas las maneras, yo creo que había que distinguir, cuando decís que el proceso ha acabado, había que distinguir el proceso institucional, estoy contigo, Juan Manuel. O sea, el unilateralismo y la falta de instituciones, eso ha acabado. Pero, claro, yo no creo que haya acabado el proceso ideológico, por decirlo así, del nacionalismo, ¿no? Porque el mismo día de las elecciones, yo que lo seguí en varias antenas, los comentaristas más proespañoles estaban temblando durante mucho tiempo de las elecciones porque, a ver, o sea, el tema a discutir durante mucha parte de la noche fue que los nacionalistas igual llegaban a superar la mayoría. Esa era la preocupación que tenían muchos de los ideólogos políticos, con lo cual significa que esa preocupación, que ya estaba vigente en hace unas semanas, ahora decir, no, ya eso se ha acabado. Se acabó igual el proceso institucional, pero el proceso ideológico no. O sea, un país, o sea, el 48% o 47% en este momento de fuerzas nacionalistas en Cataluña puede pasar perfectamente a 52-53 de una manera relativamente sencilla. Sencilla, no, pero puede pasar. Quiero decirte que yo sí creo que en Cataluña está muy fuerte todavía el sentimiento nacional, la reivindicación nacional.
Yo creo que está, sí, yo creo que está allí.
O sea, otra cosa es, como dice José Manuel, el proceso institucional, la falta de estructuras de Estado, la unilateralidad, etcétera, etcétera. Bueno, eso igual se ha dado cuenta que esa no es la vía. Pero yo creo que Cataluña sigue siendo un problema político.
Estoy de acuerdo contigo. Es decir, al final hay 1.400.000 personas en Cataluña que siguen votando a partidos independentistas. Eso es así. Lo que pasa es que, claro, digamos, es el mismo proceso que le ha pasado a Podemos. Cuando tú aplicas una política de superoferta, es decir, amplías muchísimo las expectativas y la realidad es la que es, pues lógicamente la gente se produce un fenómeno de desafección muy, muy profundo. Que no elimina, evidentemente, ni la sociología de Cataluña, ni la ideología de la gente, ni su pulsión identitaria, ¿no? Lo que sí que es cierto es que, aparte de eso, de esa desafección, se añade, digamos, que hay problemas nuevos o problemas más importantes ahora en Cataluña que antes, por lo menos que la gente los ve como problemas, ¿vale? Por ejemplo, y como decías tú, lo de Alianza Catalana, la cuestión de la inmigración. Es decir, Cataluña tiene 7 millones y medio de personas y 1,3 millones, de esos 7,7 millones de personas, 1,3 son inmigrantes, ¿no? 200.000 más o menos de con origen marroquí, ¿no? Entonces, digamos, eso hay que gestionarlo bien, ¿no? Lógicamente, ¿no? Entonces, porque si no, surgen partidos de uno u otro signo, ¿no? Que lo gestionan de otra manera.
No, bueno, surgen partidos que se declaran así islamófobos, como es el caso de Alianza Catalana, ¿no? Que además es islamófobo, o sea, directamente. Bueno, dice algún oyente que se vota corruptos como es Junts, dice, esto lo pone más lejos, dice, oye, San Isidro, ¿no habéis hablado de Díaz Ayuso?
Que no te den paso.
No, no me van a invitar a Madrid a mí. ¿Os acordáis quién dio los votos al Partido Socialista de Euskadi de Patxi López? El PP. En Cataluña pasará lo mismo. El PP dará los votos para un gobierno del Partido Socialista de Cataluña, sin lugar a dudas, pero después de las europeas. Otro oyente dice, quiniela en Cataluña. Gobierno del PSC con los comunes. Votos a favor de los dos, 48, más un voto de algún diputado de la CUP o de Esquerra. No, de la CUP no creo. Abstención de Esquerra Republicana, CUP y PP. Y voto en contra de Junts, Vox y Alianza, 48. Dice, ya está, con esto ya tiene resuelto. Pues yo creo que más o menos la quiniela por ahí anda ahí, ¿eh? No, no creo que vaya muy lejos. A Colboni le apoyó el PP para ser alcalde de Barcelona. Bueno, pues esto da para muchas elucubraciones, lo que pasa que eso luego nos llevará a lo que va a ser la realidad, ¿no? Lo que realmente ocurra. En principio, lo que es todo el mundo veo que coincide, que hasta el 9 de junio aquí no se mueve nadie. Porque el 9 de junio se va a jugar la gente la posibilidad de tener o no representantes europeos, y eso es muy relevante también. Es muy importante. Así que luego ya veremos el día 10 qué es lo que pasa, pero hasta el 9 habrá que dejar pasar. José Manuel León, Unai Aedo, Sebas García, que tengáis un buen día, disfrutad de la jornada, ¿eh?
Buen día a todos. Sed
felices. Lo mismo que les deseo a los oyentes, que sean felices, que hagan felices a los demás. Ahora Juanma Jubera, no sé si nos va a hacer felices con las últimas noticias. Esto normalmente no suele ser motivo de mucha felicidad. De verdad, Sebas, de miedo, sí. No